Y nuestra serie de mensajes dominicales con la temática de encuentros con Jesús, nosotros hemos tocado algunas vidas dentro de las páginas de las Escrituras que han evidenciado el impacto de uno cuando tiene un encuentro con Jesús. Hay aquellos que se alejan de Él. Hay otros que quisieran estar con Él continuamente. Hay otros que son beneficiados porque ya no somos iguales después de haber sido tocados por el poder sobrenatural del Señor. Y no importando nuestra circunstancia, nuestro problema, nuestra condición, el Señor, al encontrarse con nosotros por medio de su palabra o por la tangibilidad de alguna experiencia espiritual, nosotros jamás volveremos a ser iguales. Esta mañana quisiera compartir con ustedes sobre los encuentros con Jesús, sobre un varón conocido como Jairo. La palabra de Dios, al describir a este hombre en el texto que hemos leído, nos permite muy pocas informaciones. Pero yo quisiera empezar diciéndoles que las sinagogas en Israel tenían dos o más personas responsables por el orden del culto y la enseñanza que se llevaba a cabo en aquel lugar de reunión, de instrucción, de oración. Y aquellas personas conocidas como los principales de la sinagoga eran muy respetadas, eran personas reconocidamente dignas, pues, de la amistad de los que vivían en las comunidades en las cuales se encontraba una sinagoga. Jairo era uno de esos principales, posiblemente principal en la sinagoga de Capernaum, a donde Jesucristo tomaba más tiempo en la realización de su ministerio. A pesar de no tener muchos detalles sobre él, su nombre Jairo, Yayor, del hebreo significa Jehová resplandece. Y este hombre que fue nombrado así, tuvo una experiencia personal, preciosa, contundente, al haberse encontrado con aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Cristo que tiene poder sobre las tempestades, sobre la muerte, sobre la vida, sobre los demonios. Aquel que antes que existiera alguna cosa de la creación de Dios, Él expresó las palabras, sea la luz. Y fue la luz, o sea, la luz se hizo, porque en su palabra estaba el poder, y a través de él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles, evidenciando así en Cristo el poder divino, sobrenatural, que solamente Él tiene, porque Él es nuestro Dios todopoderoso. La Biblia nos dice también que él tenía una hija de aproximadamente 12 años, que estaba muriendo. Y el deseo de todo padre de familia en Israel, cuando la hija alcanzaba los 12 años, era celebrar una fiesta especial llamada Bat Mitzvah. Cuando la niña demostraba su conocimiento de las Escrituras, era probada por el rabino y era considerada apta para representar a su familia, su sinagoga, su pueblo. Y para algunos eventos era considerada adulta, responsable. Pero aquella niña estaba muriendo, dice las Escrituras, y en su desesperación, Jairo le buscó a Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, rogaba que entrase en su casa. Y el versículo 42 dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Ahora, cuando Jairo se encontró con Jesucristo, la Biblia dice que él se postró a sus pies, demostrando no solamente su gran necesidad, sino mayormente una actitud de humildad, de respeto. Y hay algo más que yo quisiera subrayar aquí. Mientras Nicodemo, un grande en la sinagoga, se escondía de las multitudes y le buscó a Jesucristo de noche, ese hombre, Jairo, con toda su condición de principal, no solamente le buscó al Señor de día, sino que se dobló delante de la presencia de este ser sobrenatural, poderoso, nuestro Dios, aquel que por amor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jairo estaba demostrando públicamente su completa, cabal confianza en el Señor Jesucristo y su capacidad, la capacidad de Jesús para sanar a su hija moribunda. A pesar de que Jesucristo tomó la decisión de ir a la casa de Jairo, y la Biblia dice que cuando iba hacia su casa, había una gran multitud que le hacía difícil moverse con la rapidez necesaria para alcanzar a aquella niña que en su agonía estaba exhalando sus últimos suspiros en su lecho de muerte. Y la Biblia nos dice que eran tantos los que estaban alrededor de Jesús que allí le empujaban y oprimían, dificultando su paso. El Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 42, dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y es precisamente en ese instante, cuando Cristo quiere salir en pos de aquella casa para alcanzar a aquella niña que le necesitaba, cuando aquella mujer con flujo de sangre, penetrando en medio de la multitud que le apretaba al Señor, se atrevió a tocar su manto, el manto de Jesús. Y Jesús se detuvo para atenderla. El Señor nunca está demasiadamente ocupado para que no pueda atender a nuestro clamor. Él conoce todas las cosas. Y el evangelista Lucas describe en el capítulo 8, versículos 43 al 47, diciendo: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa se le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Para Jairo, es posible que cada segundo de espera fuera de suma importancia, porque le urgía salvar a su hija de la muerte. Y Jesús estaba dando ahora atención a aquella mujer que le había tocado. Y esa inesperada interrupción pudo haber traído un grado aún mayor de impaciencia, de nervosismo, de ansiedad en el corazón de Jairo. Y como si no fuera ya una situación tan difícil, Jairo, mientras esperaba por el Señor Jesucristo que le acompañara a su residencia, recibe de repente la comunicación de que su hija había muerto. Lucas 8, versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Era una noticia que ciertamente sacudió con mucha violencia, con mucha fuerza, el corazón de Jairo. Pero hermanos, a pesar del golpe que le trajo esta mala noticia, a pesar del hecho de sentirse ahora atrapado en medio de una gran multitud que le rodeaba, Jairo no estaba solo, él estaba con Jesús. Y él pudo entonces abrigar en su corazón, a pesar de todo, las palabras de conforto y confianza que el Señor le daba en aquel preciso momento de desesperación. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 23, otro evangelista narrando el mismo evento, Marcos 5, 21, 22 y 23, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él estaba en la presencia de Jesús. Y de regreso al Evangelio de Lucas, capítulo 8, nosotros encontramos en el versículo 50, oyendo, Jesús le respondió: no temas. Cree solamente y ella será salva. Hermanos, ¿qué pasaría en ese instante en la cabeza de Jairo cuando Jesucristo le afirmó que la niña estaba solamente dormida? De regreso a Marcos capítulo 5, el versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La palabra de Dios nos dice que la gente se burlaba de Jesús. Marcos 5, 40, la Escritura dice: y se burlaban de él. Y eso no es ninguna novedad, que se burlen de Cristo. Todavía hoy, Israel y el mundo incrédulo sigue burlándose de Jesús. Por eso el evangelista Juan en el capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Pero la fe de Jairo tuvo que ser probada. Hermanos, una fe que no es probada es una fe reprobada. Una fe que no es probada es una fe rechazada. Y la fe de Jairo tuvo que enfrentarse y luchar contra muchos obstáculos. Y yo quisiera rápidamente mencionar por lo menos tres. En primer lugar, las circunstancias entre la multitud. Porque aquella mujer con hemorragia le hacía a Jesucristo perder minutos decisivos cuando la hija de Jairo luchaba contra el tiempo, agonizando. El segundo obstáculo: la mala noticia que acababa de recibir, declarando que la hija ya estaba muerta. Jairo había intentado hacer todo lo que estaba a su alcance, pero todo había sido insuficiente. Y el tercer obstáculo: el cuerpo sin vida de su hija cuando llegó a la casa. El llanto de los familiares, los amigos, vecinos, la burla de los que estaban allí cuando escucharon al Señor afirmar que la niña estaba dormida, y delante de una realidad tan cruda, solamente le quedaban a Jairo las palabras de Cristo en Lucas 8:50. Oyéndole, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Y su fe fue recompensada. Lucas capítulo 8, versículos 54 y 55. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Jairo había tenido un encuentro con Jesús en medio a circunstancias muy difíciles, pero no desmayó en su fe. Yo quisiera concluir esta mañana diciendo que todos nosotros en alguna ocasión tenemos igualmente encuentros con Jesús. En cuanto a la salud, al trabajo, al dinero, la familia, la presión en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Porque el enemigo de nuestras almas, como león rugiente, está buscando a quienes devorar. Y aun cuando nosotros salimos de vacaciones, él jamás ha conocido vacaciones. Él trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque Él quiere robar de nosotros lo que la Biblia dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El enemigo de nuestras almas quiere que desviemos la mirada de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero la fe que se ve no es fe. La verdadera fe es una fe probada. Es una fe que, a pesar de las circunstancias difíciles, imposibles, en las cuales nos encontramos, nosotros podemos, como aquel gran siervo del Señor en las páginas del Antiguo Testamento, Job, decir: yo sé que mi Redentor vive. Que el Señor les bendiga y les permita ejercitar su fe, probar su fe, y como el oro pasando por el fuego, sale limpio, purificado. Que su fe probada, al purificarse, pueda traer honra y gloria al nombre del Señor.